Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Cine el Atalante, al programa número 19 de nuestra primera temporada aquí en UPV Radio, con Sari Zorio en el control técnico y a este lado del cristal, los micros, Guillermo Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Saludos también de Héctor Gómez, quien te habla. Estamos ya en el penúltimo programa de esta temporada, estamos agotando los últimos cartuchos.
Qué pena ya.
Tenemos ganas de irnos de vacaciones, pero a la vez no, porque vamos a echar de menos esto. Hemos preparado una cosa especial para la semana que viene, el último programa, pero bueno, eso ya lo veréis a su debido momento. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de la FM 102.5 todos los martes de 1 a 2 del mediodía y luego por las noches de 10 a 11. O podéis ir también a la web de UPV Radio en radio.upv.es y te puedes descargar allí todos los podcasts de nuestro programa. Y también pues a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en arroba cineelatalante en Twitter y en facebook.com/cineelatalante, pues ahí puedes encontrar pues las fotos que nos hacemos con nuestros invitados, cosas que nos van gustando y que encontramos por ahí y que acabamos subiendo. Así que ya sabes que nos puedes seguir donde quieras. Vamos a adelantar ya los contenidos de este penúltimo programa de la temporada. Vamos a empezar con una entrevista. Vamos a tener al otro lado del teléfono a Daniel Hernández Torrado, que es un director de cine que está ahora mismo inmerso en la preproducción de su primer largometraje, que se llama Virtual y que aúna un poco el mundo del cine y de los videojuegos. Así que vamos a hablar con él para que nos hable de esta película, de este proyecto y de cómo concibe el cine. Después tendremos también nuestra sección de críticas. Vamos a hablar de... y tenemos ganas de hablar de Dioses de Egipto, esta película que se va a estrenar esta semana un poco especial por la festividad de San Juan, la película de Alex Proyas, y también nos va a hablar Guille de La leyenda de Barney Thompson, de Robert Carlyle. Y vamos a cerrar el programa entrevistando a Javier Tarín a propósito de un libro que acaba de escribir, muy interesante, que se llama La política como espectáculo, el cine electoral norteamericano, que nos viene de perlas en esta época en la que estamos en plena campaña, y vamos a hablar de esa relación entre el cine y la política. Todo eso en unos minutos, pero primero vamos a abrir la agenda cultural de la mano de Guille.
Encaramos ya las últimas semanas de este mes de junio, por tanto también las últimas semanas de nuestros ciclos en la Universidad de Valencia. Tenemos en el Colegio Mayor Rector Peset el ciclo Mudos de Terror. Es una propuesta que acerca al espectador a los tiempos del cine mudo para demostrar que muchos de los títulos de entonces todavía no han sido superados. Este martes 21 de junio a las 6 tenemos Mandrágora de Henry Galín, una película del año 1928. Ya se nos ha acabado el ciclo del Palau del Cerveró, pero tenemos que adelantarte también, lo aprovechamos para hacerlo, que la semana que viene sigue habiendo cine en el Colegio Mayor Rector Peset con este mismo ciclo de mudos de terror. Será la película El hundimiento de la casa Usher de Jane Epstein y será el martes 28 de junio.
Así que invitamos a toda la gente a que acuda a esas últimas sesiones del ciclo. Así que todo esto ya está preparado, ya estamos listos para un nuevo programa de Cine el Atalante, así que poneos cómodos, relajados, subid el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Empezamos Cine el Atalante. Ya sabéis que aquí nos gusta hablar del cine que ya se ha hecho, nos gusta reflexionar sobre el cine que hemos visto, pero también nos apetece siempre tener un ojo puesto en las películas que están todavía por hacerse, que todavía no han llegado, y más si son proyectos interesantes, ¿no?, que nos gustaría ver en la gran pantalla, ¿no? Precisamente uno de estos proyectos se llama Virtual y se presenta a sí misma como la gran apuesta de la ciencia ficción en España. Tenemos al otro lado del teléfono al que es su director y guionista, Daniel Hernández Torrado. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
En primer lugar, encantado de saludarte y muchas gracias por haber atendido la llamada de Cine el Atalante. Virtual está ahora mismo, si no me equivoco, en la, podríamos decir, fase de preproducción, o más bien está en plena campaña de crowdfunding a través de la plataforma Kickstarter. ¿Nos puedes contar cómo va de momento esta campaña?
Bueno, o sea, ahora mismo lo que es la campaña de crowdfunding la tenemos centrada en Kickstarter, que es una plataforma internacional muy, muy conocida a nivel internacional, y lleva como 30 días de, pusimos 30 y tantos días de campaña, y desgraciadamente no estamos consiguiendo, digamos, el objetivo que nos habíamos puesto en Kickstarter. Pero a raíz de eso lo que estamos haciendo es desarrollar un poco nuestra propia plataforma en nuestra propia web, y aunque Kickstarter no llegue a buen puerto, nos ha ayudado, digamos, a dar a conocer mucho el proyecto fuera y tal, y entonces lo que vamos a hacer es tomarlo como punto de partida para seguir con nuestro propio proyecto en nuestra propia plataforma.
A ver si esta entrevista puede contribuir en la medida de lo posible a que la gente se acerque a tu proyecto y también pueda contribuir, ¿no?
Esperemos que
pues
sí.
Pues sería maravilloso, sí, claro.
Bueno, hola Daniel, yo quería preguntarte, ya que hablamos de Kickstarter y del crowdfunding, sí. Si, bueno, aquí hemos tenido otros proyectos también innovadores que se han también nutrido del crowdfunding y de otras plataformas, ¿no? Y da un poco la sensación como que es la única manera de que este tipo de proyectos salgan adelante. ¿Es complicado encontrar financiación para una película de estas características en España?
Hombre, sobre todo en España, en otros países no lo sé, pero en España digamos que la ciencia ficción es un género con el que los productores todavía no se atreven, ¿no? Quiero decir, hay casos, ¿no? Aquí se han hecho buenos proyectos de ciencia ficción, no sé, Acción Mutante, Abre los Ojos, pero generalmente digamos que los productores no suelen tener, bueno, por así decirlo, la valentía para afrontar de frente un proyecto de ciencia ficción, ¿no? Quiero decir, ¿cuántas veces hemos visto un fusil láser en una película española, ¿no?
Quizás sea una cuestión de prejuicio, ¿no? Porque en realidad la ciencia ficción es un género que tiene muchos seguidores, tanto en España como en el resto del mundo. Quizás más una cuestión de prejuicio que de una realidad, ¿no?
Bueno, yo creo que en parte es una cuestión de riesgo, ¿no? Quiero decir, siempre te va a salir más caro, digamos, la ambientación y la creación de un universo propio, ¿no? Digamos, que hacer una comedia de diálogos en la actualidad, ¿no?
Pues si te parece, Daniel, pasamos a hablar un poco de tu película, de Virtual, una cinta que, según describes, se sitúa en un futuro post-apocalíptico en el que los seres humanos compiten de forma virtual, ¿no? En una especie de videojuego, diríamos.
Eso es, sí. O sea, digamos que en este mundo futurista el deporte rey es una competición virtual que puede causar la muerte de los participantes. Entonces, bueno, pues a la gente le vuelve loca ese riesgo, ¿no? Un poco lo sitúo, digamos, en este mundo futurista consumido por la tecnología, en el que la gente vive, digamos, atrapada por la realidad virtual intentando escapar de sus problemas, ¿no? O sea, cojo un poco la situación actual y me la llevo al extremo.
De todas maneras, uno se pone a leer sobre la película y las referencias pues salen casi solas, ¿no? Y tampoco sí. Las escondes tú, ¿no? Matrix, claro. Los Juegos del Hambre, 1984. Entonces, ¿hasta qué punto Virtual bebe de esas influencias y qué cosas originales puede aportar que puedan resultar atractivas para los fans de ese tipo de productos?
Bueno, o sea, al final las películas que pongo de referencia igualmente han tenido sus propias referencias, ¿no? Quiere decir que al final yo creo que a la hora de hacer proyectos creativos un factor importante es la mezcla de los elementos, ¿no? O sea, tú puedes coger elementos comunes a películas y al combinarlos de una manera determinada te pueden dar resultados diferentes. Quiero decir, la mayoría de historias ya se contaron con los griegos, ¿no? O sea, a partir de ahí ya son todo pues remixes, ¿no? Por así decirlo. Pero esos remixes les puedes dar tu valor añadido, ¿no? Tu historia propia. En este caso yo creo que parte del valor añadido, o sea, bueno, parte del valor propio que yo le puedo poner a la historia es esta crítica, digamos, a vivir conectados, ¿no? A cómo la realidad se está pudriendo mientras nosotros poco a poco nos estamos escapando a mundos digitales y reales, ¿no?
Bueno, recordamos también que el germen de Virtual está, si no me equivoco, en un cortometraje que se llama Pixel Theory, la caja de Pandora. Y que, bueno, se puede ver en Vimeo. Y yo quería preguntarte hasta qué punto fue eso un punto de partida para desarrollar Virtual y si va a seguir el largometraje la misma historia o los mismos conceptos, las mismas cosas que se cortó.
Bueno, o sea, como punto de partida de la película es, digamos, absoluto, quiero decir. La experiencia rodando el corto y el resultado y la buena acogida y tal. Y sobre todo, digamos, las preguntas constantes de mi entorno de para cuándo la película, pues es un poco lo que ha fomentado que surja Virtual, ¿no? El tema también es que, aunque vamos a mamar de este universo y vamos a coger muchas referencias de él, La Caja de Pandora no dejaba de ser, digamos, un cortometraje con cierta libertad artística y cierta libertad creativa, que en el caso de Virtual no vamos a tener tanto, en el sentido de que pretende ser algo más comercial. Quiero decir, la caja de Pandora da pie a una conversación a lo mejor de 10 minutos, ¿no? De una escena bastante, bastante larga, bueno, donde ahondamos en los personajes y todo eso. Digamos que en la película no nos vamos a permitir un plano secuencia de 10 minutos, ¿no? Sino que, bueno, va a tener otro ritmo, ¿no? Pero como punto de partida, pues sí, claro, la caja de Pandora es el principio de todo.
Un corto que, por otro lado, muy interesante, que además con un acabado visual bastante impactante, que ha sido premiado en muchos lugares. Volviendo otra vez a Virtual, nos consta que la producción tiene la intención de incluir actores internacionales también, ¿no? Para que la película se pueda rodar en inglés y se pueda distribuir en el mercado internacional. ¿Tú crees que eso puede ser un poco el salvavidas de la película, que en otros países hay más predisposición a este tipo de películas?
Bueno, o sea, digamos que yo creo que el público de la ciencia ficción es un público global, ¿no? Quiero decir, la ciencia ficción te permite tener iconos universales, digamos, propios del género, ¿no? Entonces yo creo que el poderlo rodar en inglés y darle esa salida internacional para que todos los fans del mundo puedan disfrutarlo, pues yo creo que es un punto a favor.
En Virtual hay también una influencia muy clara del mundo de los videojuegos, está en la misma historia. Y bueno, a mí me plantea la pregunta de hasta qué punto el cine se está acercando cada vez al videojuego, o si son los videojuegos que cada vez se parecen más a una película, ¿no? Hace poco se estrenó también la película de World of Warcraft, ¿no? Uh-huh. Y también se prevén películas de más videojuegos en los próximos meses.
Assassin's Creed, por ejemplo.
Efectivamente. Y bueno, es un poco ese punto de reflexión, ¿no? De dónde pueden estar los puntos de contacto interesantes entre los videojuegos y el cine, ese acercamiento que se está produciendo sobre todo ahora también por la tecnología en los últimos años.
Sí, o sea, y cada vez irá más, claro, digamos que con la nueva tecnología de radio virtual, a la gente que nos gusta contar historias, pues nos están abriendo, digamos, una nueva gama de opciones, un nuevo medio con el que experimentar, porque además no tiene, digamos, la misma lógica que la televisión, digamos. Entonces, bueno, el acercamiento yo creo que es claro y cada vez más rápido, ¿no? O sea, vamos a un punto de, pues ya te digo, o sea, yo creo que lo que es la realidad virtual y las gafas 360 y todo esto nos van a abrir incluso nuevas vías de contar historias, ¿no?
Yo quería preguntarte, Daniel, porque leyendo sobre la película Virtual, me ha llamado la atención un concepto que es el formato inmersivo VR 360 grados. Yo que no estoy demasiado puesto en estas cuestiones, ¿nos podrías explicar qué es o qué tipo de experiencia podrá disfrutar el espectador?
Sí, o sea, nuestra intención, digamos, es, paralelamente a la película, crear contenido en este formato, que es formato de realidad virtual, y es formato de vídeo VR 360, quiero decir que la gente se pone estas gafas, ¿no? Y entonces puede mirar a su alrededor y estar, digamos, inmerso en la película o en la historia. En este caso lo que queremos hacer es pequeñas historias paralelas donde básicamente vamos a ver el entorno, que el universo que rodea nuestra película. No va a ser tanto, digamos, el ser espectador y ver parte de la trama, sino el ir conociendo, digamos, el entorno de nuestra historia.
Estamos acabando ya, Daniel, pero no nos gustaría despedirnos sin antes preguntarte, volviendo también al crowdfunding. Bueno, sabes que dependiendo de la cantidad aportada, cada mecenas recibe una recompensa diferente. Pues si hay algún interesado, algún oyente que quiera participar, si nos podías adelantar un poco qué recompensas son las que reciben los mecenas.
Bueno, o sea, en nuestro caso tenemos una variedad bastante amplia. La verdad que tendría que mirar la lista, pero más o menos, a lo mejor me equivoco en algún precio, pero creo recordar que por 50 euros, bueno, no voy a decir los precios porque me liaré, pero la cuestión
vamos,
es que
vamos
tenemos
a remitir a la gente a la página web y así lo tienen.
Genial.
Sí, genial. Pero
el tema es, dime.
No, no, eso, que si nos podías contar algún tipo de recompensa interesante o algo que pueda llamar la atención a la gente.
Tenemos desde esta acceso a nuestra propia plataforma de vídeo VR 360 para estas experiencias inmersivas de realidad virtual que comentábamos. También pueden asistir al estreno en realidad virtual, pueden ganar, pueden, a cambio de la recompensa, pueden conseguir visores de realidad virtual exclusivos de la película, material de la película exclusivo como armaduras y atrezo. Tenemos realmente una variedad bastante amplia.
Incluso, si no me equivoco, aparecer en la película, ¿no? No sé si,
sí,
si como extra o si les vas a dar algún papel con diálogo, o dependiendo de la cantidad, ¿no? Si ponen mucho dinero, pues a lo mejor tienes que darles un papel.
Bueno, de hecho tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos por un lado que tu cara aparezca en la película, quiero decir, por un precio nos envías una foto y lo integramos, ya sea en un cartel o en una pantalla de ordenador, etcétera. Uh-huh. Y por otro precio tenemos el aparecer, digamos, físicamente, quiero decir, pero generalmente como figurante, sin un papel relevante, ¿no?
Muy bien. Pues nada, Daniel, muchas gracias. Esperamos que tengas mucha suerte con este proyecto. Recuérdanos, si quieres, dónde se puede encontrar esta campaña o la página web para que nuestros oyentes estén situados.
Sí, estamos ahora desarrollando la página web, que es www.sagavirtual.com. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora ya tiene bastante buena pinta, pero nuestro objetivo es irla mejorando y que acabe siendo, digamos, nuestra propia plataforma de crowdfunding, donde la gente pueda encontrar todas estas cosas que tenemos ahora en Kickstarter, pues de aquí a un mes puedan encontrarlo directamente en nuestra web.
Pues muy bien, nosotros por nuestra parte le daremos toda la difusión que podamos. Así que, Daniel, muchas gracias de nuevo, mucha suerte con el proyecto y esperemos que salga adelante y puedas volver aquí a Cine El Atalante para hablarnos ya de cómo ha ido virtual, una vez la hayamos
del
visto.
Éxito.
Después del éxito obtenido, y esperamos volver a contar contigo. Gracias y un abrazo.
Pues, sí, muchísimas gracias a vosotros y, bueno, siempre es un placer poder participar en ventanas que fomentan y defienden la cultura. Así que, no, muchísimas gracias.
Hasta pronto, gracias.
Hasta luego. Chao.
El mejor cine en Cine El Atalante en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Bueno, pues ya hemos vuelto otra vez aquí en Cine El Atalante para empezar con nuestras críticas. Como siempre, tenemos dos estrenos diferentes. Va a empezar primero Héctor a hablar de una película.
Porque está dando paso tú.
Exactamente. Que ha tenido mucho éxito en cuanto a promoción, pero no sabemos si para bien o para mal, porque se ha hablado muchísimo de esta película. Se ha hablado mucho de Dioses de Egipto, de Alex Proyas, pero se ha hablado bastante mal de ella, ¿no? Es un estreno que, bueno, viene cargado con ese pretexto de superproducción, ¿no? De blockbuster por excelencia veraniego, pero que al parecer la gente que la ha visto, y ahora Héctor nos contará, ha acabado bastante decepcionada tanto por el argumento como por el acabado final.
Bueno, tú lo has dicho, o sea, es que básicamente la conclusión es esa. Es una película que todavía no se ha estrenado, se estrena, no sé si el miércoles 22, esta semana, como es un poco extraña por el tema de la festividad de San Juan, todavía no se puede ver en cines, pero nosotros sí que hemos tenido la oportunidad de verla. Y como comentas, es una cinta que se ha estrenado en Estados Unidos en el mes de febrero, si no me equivoco. Y bueno, tú lo has dicho, ha sido una catarata de ataques y de críticas negativas contra esta Dioses de Egipto. En la mayor parte de ellas justificadas, pero voy a intentar romper una lanza, nunca mejor dicho lo de la lanza en este caso, para defender una película, aunque es complicado, ¿no? Si quieres, vamos a empezar escuchando el tráiler para que la gente se ponga un poco en situación y luego ya desarrollamos la crítica.
Egipto siempre ha sido un paraíso. Pero ahora reina el caos. Dios del aire, tú debes proteger a los mortales.
No sé si soy tan fuerte.
Pues hazte más fuerte.
Pronto reinaré en todo el mundo.
¡Legiones del desierto! ¡Quiero que se haga justicia!
Tú tienes el poder de arreglar esto.
¿Cómo lo detenemos?
Intenta seguir.
Nos hemos equivocado, no hemos puesto el tráiler de 300, que alguno podría estar pensando, ¿es Leónidas? No, pero sí,
pero casi.
Un poco también, ¿no? Bueno, como has comentado en la introducción de esta sección, Guille, Dioses de Egipto, que se ha estrenado en febrero en Estados Unidos, pues viene precedido, llega aquí a España con esta especie de etiqueta de película maldita, por muchos sentidos. Hay que ponerla un poco en contexto, hay que decir que la productora que está detrás de la película es Lionsgate. Lionsgate era una productora muy, muy pequeñita que, pues en los últimos 10 años, podríamos decir, ha tenido sobre todo dos exitazos a nivel de taquilla gracias al tirón de las novelas juveniles en las que estaba inspirada. Por un lado, Crepúsculo primero, toda esta saga de vampiros pálidos y que no pueden tomar el sol. Y después, sobre todo, ha llegado Los Juegos del Hambre, que es la saga que le ha dado pues un poco más de éxito a esta compañía, Lionsgate. Pero claro, el problema que tienen es que se ha estrenado hace unos meses la última parte de Los Juegos del Hambre, entonces se han quedado un poco sin la gallina de los huevos de oro, ¿no? Ya se han estrenado todas las películas sobre Los Juegos del Hambre, esa saga ya no da para más. Entonces lo que están intentando es encontrar una saga o encontrar un título emblema que les pueda guiar en los siguientes proyectos, la siguiente travesía, ¿no? Y la idea era que fuera esta película, Dioses de Egipto. Les ha salido el tiro por la culata de momento. Es una película que ha costado 140 millones de dólares y que se espera que, a lo mejor, ahora que viene el estreno internacional, con el estreno americano no lo han llegado ni a cubrir, pero vamos, ni en un porcentaje mínimo. La película va a ser un fracaso de taquilla, lo ha sido en Estados Unidos, y quizás solo con lo que recaude a nivel internacional, pues a lo mejor llegan a cubrir gastos, pero estamos hablando de un proyecto tan ambicioso que no vale solo con cubrir gastos, ¿no? Estamos hablando de un blockbuster, estamos hablando de una película que está concebida para ser un éxito de taquilla, y todo lo que no sea unos beneficios mucho más interesantes, pues no deja de ser un fracaso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, han pasado muchas cosas. En primer lugar, El guión es muy malo, o sea, vamos a decirlo claro, el guión es malo. Dioses de Egipto, que hace una cosa que bueno, puede resultar interesante y que sigue un poco la estela de, si recuerdas, esta serie de películas de hace, pues eso, 5 o 6 años, de Ira de Titanes, Furia de Titanes, que lo que hacían era coger la mitología griega, en aquel caso, y pues readaptarla, espectacularizarla y un poco dirigirla a un público juvenil que de otra manera pues quizá no se acercaría a la mitología griega, ¿no? En Dioses de Egipto lo que hacen es, pues lógicamente, cogen una cosa parecida con la mitología egipcia, y lo que hacen es pues convertir aquellas míticas batallas entre dioses, ¿no? Porque la mitología, en el fondo, no es más que una explicación de nuestras debilidades y nuestros pecados humanos, pero extrapolados a estas supuestas deidades, pues todas estas aventuras de los dioses se espectacularizan al máximo, ¿no? Hasta el punto de que la película, en este caso, acaba siendo pues básicamente una exhibición de efectos digitales, ¿no? Lo cual estaría bien si los efectos digitales fueran buenos. El otro problema, junto con la endeblez del guión, un guión pues demasiado formulario, sin demasiada chicha. Si tienes un guión que no es muy bueno, pero por lo menos tienes un acabado, o que no es original, y que por lo menos tienes un acabado visual impactante, impresionante, pues te puede salvar la película, que es como lo que le pasó a Avatar, por ejemplo, que partía de una historia que no tenía nada nuevo, que era Pocahontas básicamente en Pandora, pero pues aquella película de James Cameron por lo menos sí que tenía ese envoltorio visual que en su momento, hace ya pues 7 años, era espectacular, ¿no? En el caso de Dioses de Egipto pues no es tan así. No siendo tan malo como he leído que es. O sea, hay gente que clama al cielo criticando los efectos digitales de Dioses de Egipto, que no son los mejores de la historia, pero tampoco son los peores. Estamos acostumbrados a cosas mucho peores. Y dentro de lo que cabe hay aciertos bastante interesantes, como por ejemplo la perspectiva forzada, que la gente se familiarizó con ella gracias al Señor de los Anillos, por ejemplo, cómo conseguir que Gandalf pareciera mucho más grande que los hobbits, sin efectos digitales, ¿no? Que simplemente con el uso de la perspectiva. Aquí en esta película se utiliza mucho, porque una cosa muy curiosa y también divertida es que, como se mezclan aquí dioses y seres humanos, pues en este caso los dioses egipcios son como el triple de grandes que los seres humanos, entonces cuando están compartiendo escenas pues sí que se ve esa diferencia entre dioses y hombres, ¿no? Esto está bien, lo que pasa es que cuando estos dioses se convierten en su especie de equivalente animal, pues ya sabéis que los dioses de Egipto también tenían su representación en forma de animal, pues se convierten en una especie de criaturas digitales sin demasiada personalidad, y que da la sensación como de un poco pegote, ¿no? Más allá de eso, y volviendo a la película, que no es más que la lucha entre los dos hermanos, entre el protagonista de la película, que es Horus, al que interpreta Nikolai Coster-Waldau, que es Jamie Lannister en Juego de Tronos, es el más conocido por ese papel, y se enfrenta a su hermano Seth, que es Gerard Butler, el protagonista de 300, por eso hemos hecho la broma respecto al tráiler. Dos hermanos enfrentados por el trono de Egipto, ¿no? Horus estará ayudado por un personaje, por un ser humano que busca la ayuda de este dios para poder resucitar a su novia que ha fallecido, y que pues es quizá lo más aborrecible de la película, es este personaje humano que interpreta a Brenton Thwaites, que es un actor nada conocido, un actor australiano, y que es lo más aborrecible que te puedas echar a la cara en los... No sé si recuerdas a Jar Jar Binks de Star Wars.
Sí, pues lamentablemente sí.
Pues es tan pesado como... No sé, es una cosa totalmente, no sé, merecedora de no sé, iba a decir cosas muy gordas. Pero realmente es una presencia que no aporta nada, es más irritante que otra cosa y funcionaría mucho mejor sin su ayuda, ¿no? Mm. Un actor sin ningún carisma, que es este Brenton Thwaites, que un poco pues desmerece el conjunto, ¿no? Los dioses, pues sus actuaciones están bien. Aparece también Jeffrey Rush, que está interpretando a Ra, que es el dios ese que está ahí en el cielo, que es el encargado de derrotar a la oscuridad todas las noches, ¿no? Para que salga el sol. Así que, en fin, la película pues es una aventura épica de lucha entre los dos hermanos por conquistar el trono de Egipto. Y como he comentado, pues bueno, el problema que tiene es que adolece de un guión bastante pésimo, que los efectos digitales que podrían compensar eso no son buenos. Y todo esto nos lleva a pensar qué ha pasado con Alex Proyas, que es el director de la película. Uh-huh. Que tuvo, si recuerdas, en su momento, hace, pues claro, es que hace ya 20 años.
No, pero sí que tenía cierta trayectoria interesante.
Era un director muy interesante en los 90. Él es australiano, pero curiosamente nacido en Egipto, de padres griegos, nació en Egipto, pero a los 3 años se fue a vivir a Australia. Y a mediados de los 90, pues hizo un par de películas muy interesantes. La primera fue El Cuervo, en el año 94, que la gente la recuerda por esa leyenda, bueno, no es leyenda, es real, ¿no? Que... De la muerte de Brandon Lee, del hijo de Bruce Lee, en pleno set de rodaje antes de acabar de filmar la película. Una película que además hablaba de la resurrección del personaje, o sea, era muy curioso. Luego hizo Dark City, que es una película también muy interesante entre la ciencia ficción y el fantástico, de la que películas como Matrix deben mucho, y quizá Dark City es la película más interesante de Alex Proyas, pero luego un poco ya se perdió por ahí, ¿no? Lo que le recordamos también por ya... Creo que es el año 2006, con esta película Yo, Robot, esta adaptación de la obra de Asimov, protagonizada por Will Smith. Y ya después de eso, pues no se sabe bien por qué, desapareció. Lo último que hizo fue una película con Nicolas Cage, que creo que se llamaba Visiones del Futuro, que era esta en la que Nicolas Cage veía el futuro y veía la destrucción del mundo. Pero esto fue en 2009, es decir, desde 2009 Alex Proyas no ha hecho ninguna película. Ha caído en sus manos ahora este Dioses de Egipto, que, como digo, intentaba ser la tabla de salvación de Lionsgate. Si ves la película, el final intenta, sin desvelar nada, pero el final sí que intenta dejar una puerta abierta a posibles continuaciones, pero mucho me temo que o cambian las cosas radicalmente o no va a haber continuación. Y si la hay, pues va a ser de estas continuaciones pues que se hacen pues porque por contrato se tienen que hacer, pero que no aportan demasiado, ¿no? Va a ser un pinchazo a nivel económico, a nivel artístico. La película deja bastante que desear. Se puede entender como una especie de placer culpable, porque hay momentos de la película y situaciones que se pueden disfrutar. No es una película que no tenga absolutamente nada de que se pueda salvar, pero el problema es que Alex Proyas creo que se la toma más en serio de lo que corresponde. Porque si esto te lo tomas como un peplum o como una revisión digital del peplum, pues puede ser curioso y hasta divertido, pero es una película que me temo que se toma demasiado en serio a sí misma, y eso es lo que la va a acabar lastrando.
Bueno, pero al menos se entretiene, ¿no? Aunque sea...
Entretiene, sí. Para ir ahora en verano, que se está fresquito en el cine, pues está bien, pero que la gente tampoco espere gran cosa.
Bueno, pues nada, ahí queda este comentario.
¿A qué te ha dado curiosidad por verla?
Sí, muchísima. Voy a ir, de hecho, el mismo día 22, que es cuando se estrena, mañana
mismo.
Vas
a hacer cola ya.
Voy a hacer cola hoy para coger las entradas y ver.
No creo que tengas problema, no creo que haya mucha cola.
Igual puedo coger toda la sala, me la puedo reservar.
Oye, lo que puedes hacer es hablarnos de la película que has visto tú, porque en el reparto ha salido perdiendo claramente, aunque la mía era mucho mejor. Bueno, no sé, a ver, ¿qué te ha parecido a ti La leyenda de Barney Thompson? La película dirigida por Robert Carlyle, conocido más por su faceta de actor.
Efectivamente.
En Trainspotting, Full Monty.
Efectivamente.
Cuéntanos un poco.
Pues debuta ahora Robert Carlyle en el plano de la dirección. Y la verdad es que es curioso porque si hace 7 días hablábamos de Eddie el Águila, esta semana otra vez tenemos presencia británica en las carteleras con La leyenda de Barney Thompson, que es la película que de la que vamos a hablar, ¿no? Una película escocesa que podría considerarse el último ejemplo de esa larga afición británica por la comedia negra y sórdida, que no tiene ningún tipo de inconvenientes ni de miramientos a la hora de ofrecer recursos visuales muy violentos o, en este caso, más bien bastante sádicos, ¿no? Bueno, antes de empezar a hablar del argumento de Barney Thompson, como tú bien has comentado, vamos a hablar un poquito de quién se esconde detrás de la realización de esta película, que es el conocido actor escocés Robert Carlyle, que así a lo mejor a primeras de nombre no te suena mucho, pero empiezas a pensar en sus papeles y empiezas a ver que realmente ha estado ahí, sobre todo en la década de los 90 y un poquito los años siguientes, los primeros años del siglo XXI, tuvo unos buenos papeles memorables, ¿no? Y la verdad es que últimamente se había difuminado bastante, se había diluido bastante su participación en proyectos de renombre, de envergadura. No sabemos si quizás por eso ha decidido ahora apuntarse a dirigir. Pero vamos, en cualquier caso, yo creo que en ese periodo del que hablamos, en los años 90 y principios del siglo XXI, se enmarcan sus mejores trabajos, ¿no? Películas como Riff Raff de Ken Loach, por ejemplo, también La playa de Danny Boyle, 28 días después, también hizo de villano de James Bond en El mundo nunca es suficiente. Luego ya sí que están, sobre todo estas dos películas de las que hablabas tú, que son las que le han dado el éxito y el renombre a Robert Carlyle, ¿no? Que son sobre todo Full Monty y la otra participación que hizo con Danny Boyle en Trainspotting, una película en la que daba vida a ese gran secundario escocés llamado Francis Begbie, que yo creo que todo el mundo recuerda. En cualquier caso, bueno, hemos comentado que esta es la ópera prima de Robert Carlyle y por lo tanto, bueno, se nota que ha buscado inspiración entre los grandes de la comedia negra para llevar sus ideas a la pantalla. No tanto en el guión, porque es verdad que está basado en una novela que es también de un escritor escocés, Douglas Lindsay, el que yo, bueno, particularmente no conocía demasiado, pero sí que es verdad que en cuanto a lo que es la imagen, la puesta en escena, sí que hay referencias muy claras, sobre todo a los hermanos Coen y en especial a Fargo, se nota muchísimo, y también a películas que se enmarcan dentro de esa parte, o sea, de tradición que hablábamos británica, de las películas de la comedia negra, ¿no? Me viene a la mente Martin McDonagh, un director muy conocido por Escondidos en Brujas y también por Siete psicópatas, y tiene mucho también de eso, o sea, esta película, ¿no? Y bueno, antes de empezar a hablar sobre qué es esta leyenda de Barney Thompson, siempre toca un poquito desvelar el argumento a través del tráiler, así que lo hacemos y ya estamos de vuelta.
Me llamo Barney Thompson. Tengo dos estilos. Corto por detrás y por los lados.
¡Venga, fuera!
Y por los lados y por detrás. Mi vida siempre ha sido aburrida. Todo lo que tengo es ese trabajo.
¡Barney! ¿Podemos hablar?
Claro.
No tienes labia, Barney. Te pareces a un árbol encantado.
Tú, escúchame, me quedaré callado y no diré ni pío.
Oye,
ni
Barney,
pío.
Esto es vergonzoso.
No, por favor, seré un barbero modélico. ¡No! Oh, oh, ¡John! Oh, oh, oh.
Pero las circunstancias cambiaron.
¡Mamá! ¡Mamá!
He matado a Bully.
Ya lo he visto.
De repente, me encontré en un mano a mano con un policía metiéndome presión.
Soy detective, el inspector Joldal. Nos dijo que fue usted la última persona que habló con su marido.
Uno se siente culpable, aunque no haya hecho nada malo.
Oh.
¿Y ahora qué, mamá?
Tendré que pescarla con la cuchara.
Mataste a Bully, ¿verdad?
Has estado conduciendo por ahí. No puedes dejarlos en el coche. ¿Estás loco?
Thompson miente, ¿no? Está haciendo que el cagarse encima sea un arte.
¿Barney Thompson?
Tenemos que contactar con él urgentemente, así que ya
sabes. ¿Es cierto que no saben dónde
está? Bueno, pues por lo menos ya tenemos clara un poco esa mezcla entre humor y...
A mí me ha recordado, ya que has mencionado a los Coen, además de Fargo, una peli como El hombre que nunca estuvo allí.
También.
El tema de... de la coincidencia de profesiones, ¿no? Uh-huh. De barbero.
Barbero, exacto.
Y además por ese asesinato accidental, ¿no? Que parece uh-huh. que hay en la película, ¿eh?
Sí, de hecho es algo bastante recurrente esto de asesinato accidental en este tipo de películas, las comedias negras, ¿no? Vamos a empezar diciendo que, bueno, que está, como bien has comentado, es la historia de un barbero, algo común también en este tipo de películas, al que por cierto esto no lo hayamos dicho, pero también da vida el propio Carlyle, Robert Carlyle, o sea, no solamente dirige la película, sino que también se ha reservado ese papel principal, no sabemos si también un poco para regurgitar su carrera, en fin. Bueno, él es un personaje, la verdad es que bastante tímido y un poco torpe, y esa timidez provoca que ni siquiera sepa un poco qué decirle a los clientes cuando los tiene cortándoles el pelo, o sea, tampoco bien cómo reaccionar ni qué temas de conversación sacar, es un poco...
Eso es un problema real.
Es un problema real, de verdad, porque claro, si no tienes una confianza con tus clientes, no querrán que...
Yo hace tiempo que no voy a la peluquería, pero lo recuerdo así como con terror, ¿no? ¿Y de qué hablas?
¿De qué hablas? ¿Qué le cuento? Si no tienes un peluquero o un barbero que tenga cierta labia y cierta generosidad de palabra, pues te puedes encontrar con un verdadero problema de 15 minutos sentado mirando al espejo y sin saber muy bien qué
es
hacer,
incómodo,
¿no?
Sí.
Exacto. Es un poco lo que plantea esta película, ¿no? Es lo que le ocurre a este Barney Thompson, que se granjea una mala fama entre la clientela que provoca que nadie quiera que él sea quien les corte el pelo. Claro, cuando trabajas de empleado en una barbería, si no tienes a nadie que quiera que le cortes el pelo, tienes un problema porque el barbero te puede despedir, porque claro, no estás generando ningún tipo de negocio, que es lo que le pasa a Barney Thompson, ¿no? Entonces, en esa situación, como comentábamos antes, se produce ese forcejeo en el que, bueno, de una forma accidental, algo ya recurrente, típico, ¿no? Pues Barney Thompson mata sin querer a su jefe y tiene además la mala suerte, porque, bueno, Barney Thompson es un personaje que parece un poco el rey Midas, pero al revés, ¿no? Que todo lo que toca lo convierte en desgracia. Bueno, pues tiene la mala suerte de que eso se relaciona con una serie de asesinatos en serie que está habiendo en Escocia, en la ciudad donde se desarrolla la película. Y bueno, pues básicamente el jefe de policía que está investigando el caso, el detective, es bastante, bueno, no vamos a decir, poco inteligente, mejor, ¿no? Para evitar un apelativo peor, ¿no? Así que, bueno, yo creo que este es un poco el planteamiento de esta película, de la leyenda de Barney Thompson, y yo creo que es el planteamiento, yo creo que es de lo mejor que tiene la película. Me gusta mucho la escena inicial, que es algo que ya hemos visto, pero que está muy bien, que es él, una voz en off, mientras está cortando el pelo a un cliente con... planos muy primer planos, ¿no? De la cabeza, de cómo tira el agua al pelo del cliente, ¿no? Mientras está explicando a qué se dedica, cuál es su oficio, ¿no? Es un recurso que a mí me viene a la cabeza una película que, bueno, no es demasiado buena, pero que pasó siempre a ser gloria, pero que recuerdo que también hacía lo mismo, que es...
¿Con Adam Sandler o...?
No, es con Adam Sandler. A mí me vino a la cabeza...
Estaba pensando la misma, menos mal.
A mí me vino a la cabeza Cleaner, de Samuel L. Jackson. Ah, es una también. Película en la que, bueno... Sí, sí. Me llama la atención porque es un oficio mucho menos común, ¿no? Es él que era, bueno, limpiador de escenas de crimen y al principio empezaba la película explicando, pues, a un poco a qué se dedicaba, ¿no? La verdad es que, es como decimos, no es nada novedoso, pero ayuda muchísimo a entrar en la historia, ¿no? Te llama mucho la atención y te invita a ver qué es lo que ocurre. Es un estilo muy... Si el guión es bueno en esa parte, la verdad es que invita muchísimo a sumergirse en lo que te van a contar, ¿no? Y a mí otro detalle también muy interesante que me ha parecido relevante es la construcción de la película, porque al principio va dando pequeños saltos en el tiempo, no es lineal, sino que va dando saltos para presentarte a todos los personajes, porque si no... por ejemplo, los detectives no aparecerían hasta que no se produce ese asesinato y no están investigando el caso, ¿no? Pero al principio sí que es verdad que va pegando pequeños saltos en el tiempo y tú vas conociendo a todos los personajes hasta que, bueno, llegados los 20 minutos de la película, pues ya va todo siguiendo una línea un poco más cronológica, ¿no? Y bueno, yo creo que a partir de ahí es cuando la película se deja llevar por unos caminos ya que van por el cine policíaco, también un poco la evasión, ¿no? En el que Barney pues ve cómo se estrecha el cerco sobre él y tiene que escapar e ingeniárselas para bueno, que no le pillen, ¿no? Tanto geográficamente, tiene que escapar a veces geográficamente y también mediante la inteligencia, no solo de un sitio, sino también desviar la atención. Y la verdad es que como localización en esta película la barbería es muy muy interesante porque vuelve otra vez a aparecer como metáfora de lo macabro, ¿no? En cierto modo, y también ilustra un poco el estilo de vida humilde y resignado del protagonista y de su madre, que es una señora muy, muy curiosa, que en los ratos libres va al bingo, apuesta en carreras de galgos mientras se come un fish and chips, o sea, todo muy, muy británico. Sí. Y dentro de esa ambientación también conviene destacar el papel de la imagen, porque bueno, es un abuso constante de colores apagados, bueno, que también se marcan un poco en esa realidad trabajadora y un poco decadente, ¿no?, de la que estamos hablando. La forma más fácil de describir esto sería decir que parece que hayan metido la película por un filtro de Instagram y bueno, es lo que...
No es el filtro Valencia, eso.
No, claro. No es el filtro de aquí, el local, no es el filtro Valencia. Bueno, ya que hablábamos de la madre de Barney Thompson, es interesante detenerse un poco en ella porque realmente es un personaje espectacular. Yo creo que incluso cuando sale ya en pantalla, la película pierde porque gana ya muchísimo y eso hace que luego estás esperando a que vuelva a salir otra vez y por lo tanto, cuando está Barney Thompson haciendo cualquier tipo de aparición, la verdad es que pierde bastante la película porque tú te quieres fijar en esa madre que está interpretada de manera muy solvente por Emma Thompson, que no es Johnny Depp, no está tan acostumbrada a disfrazarse, pero sí que ya la hemos visto hacer unas metamorfosis muy curiosas.
Sí, claro.
Y nada, es que está irreconocible y muy bien trabajado ese personaje de madre, que da también un poco de sosiego a la película, porque el personaje principal es muy nervioso, pero es muy frenético. Uh-huh. Pero ella la verdad es que no es una madre corriente tampoco, ¿no? Sino que es bastante de ayudar a su hijo en lo que sea, incluido en eso. Hay una escena que se oye en el tráiler, no voy a revelar nada, que en la que está ella descuartizando el cadáver y congelando en el congelador y poniendo etiquetas, ¿no? Este es el brazo de no sé qué. Le pregunta al hijo, bueno, pues ¿pero qué haces, mamá? Dices que yo lo etiqueto todo, ¿no?
Sí.
Es un poco ese humor negro y macabro que tiene también esta película, de ese personaje de la madre que parece sacado de una página de señoras que de Facebook, ¿no?
Entonces, en definitiva, ¿te ha gustado la película?
Sí, yo creo que es una película muy divertida que hay que saber, bueno, que... Con este ejemplo que hemos puesto del humor negro, a la gente que le guste este tipo de humor y este tipo de cosas, pues va a encontrar un divertimento seguro. Si se es un poco más comedido, si se gusta un cine un poco más comercial o enmarcado dentro de unas líneas que no son tanto de atrevimiento en cuanto a la puesta en escena, ni la sangre, ni la violencia, pues a lo mejor no es la película indicada. Pero en definitiva, sí que es una película muy interesante para ver.
Pues recomendadas quedan cada una a su estilo y a su manera estas dos películas, así que nosotros vamos a caer también en la tentación y vamos a hablar de política, pero esto será dentro de unos segundos, después de unos minutitos musicales.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio, 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Seguimos aquí en Cine en Atalante, como hemos comentado hace un momento, aunque esto sea un programa de cine, no hemos podido evitar caer en la tentación de hablar de política en esta época en la que todo es política y todo es campaña. Tenemos con nosotros en el estudio a Javier Tarín. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Él es doctor en comunicación audiovisual y sobre todo está aquí porque es autor del libro que amablemente nos ha proporcionado y que tenemos entre nuestras manos, que se llama La política como espectáculo, el cine electoral norteamericano entre Hollywood y Washington. Y que, bueno, vamos a hablar largo y tendido de este libro, pero primero podríamos empezar contándonos con cómo surge este libro, ¿no? ¿Por qué te planteas hacer un estudio sobre este tema?
Bueno, en realidad el libro ha surgido a partir de las investigaciones que llevé a cabo para escribir mi tesis doctoral, ¿no? La tesis doctoral intentaba plantearme de qué manera las campañas electorales norteamericanas habían evolucionado hacia el espectáculo, y para ello la herramienta utilizada pues fue varias películas, ¿no?, representativas de lo que yo considero subgénero electoral, ¿no? A partir de ahí, una vez terminada la investigación, pues consideré pertinente el poder trasladar estas conclusiones a los lectores españoles, ¿no?, intentando dotar de unas herramientas básicas de análisis de lo que son las campañas electorales mediáticas, sobre todo a partir de la llegada de la televisión.
Aunque tu libro se centra en la política norteamericana, pues ahora mismo, como comentamos, es inevitable hacer referencia a la campaña electoral que estamos viviendo en nuestras carnes aquí en España. Estamos a pocos días de otras elecciones generales, las segundas en 6 meses, y yo, por lo menos, cuando uno ve a los políticos en campaña, sí que tengo una sensación cada vez más evidente de falta de improvisación, como si siguieran una especie de guión, ¿no? Siempre se ha dicho que la política es una buena fuente de inspiración para el cine, pero también puede ser al revés. ¿Hasta qué punto el cine y la televisión y el lenguaje del cine y de la televisión influyen en la forma de comunicar de los políticos?
Sí, de hecho, esa era una de las conclusiones a las que llegaba precisamente, ¿no?, en mis investigaciones. Era ver de qué manera el cine había llegado a influir, especialmente en la política europea, en la forma de representar estos papeles de los que yo hablo, en lo que son el relato electoral, ¿no? Entonces, yo sí que llegaba a esa conclusión, ¿no?, de la forma en que el propio lenguaje cinematográfico, a través de las películas electorales, estaba influyendo en la manera de representar de los políticos. Por lo que comentas, es muy significativo, por ejemplo, que en la última campaña electoral, en la anterior, en la de diciembre, se había producido ya un primer cambio, ¿no?, una incorporación de un elemento nuevo a la campaña española, que era la participación de los políticos en los programas de entretenimiento. Uh-huh. Esto es algo que en Estados Unidos viene ocurriendo desde los años 50, pero que esta incorporación tardía se produjo en la última campaña electoral, ¿no? Y siempre me gusta señalar, ¿no?, que el punto así álgido, el momento de cambio, ¿no?, fue esa llamada para mí histórica, ¿no?, de Pedro Sánchez al programa de Jorge Javier, ¿no?, cuando este declaró que no iba a votar al PSOE porque no iban a prohibir el Toro de la Vega, ¿no? Y entonces Pedro Sánchez...
Se abrió una puerta peligrosa.
Sí, y entonces Pedro Sánchez llama, no se le oye, pero Jorge Javier dice, me ha llamado Pedro, tal, me ha dicho que lo va a prohibir. Entonces, y ese es el momento de cambio. En ese momento, al Pedro Sánchez se le critica bastante, pero es cierto que a partir de ese momento, pues se abre esa puerta peligrosa a la que hablas. Es cierto también que Pablo Iglesias, otro candidato potente, ¿no?, en el panorama actual, pues es verdad que tiene mucho bagaje televisivo, ¿no?, y antes que candidato era tertuliano, ¿no?, y tenía programas de televisión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa relación está ahí.
Vamos a dejar de momento a un lado la política española y vamos a irnos a Estados Unidos, donde también están en pre-campaña y tendrán también elecciones en los próximos meses, si no me equivoco, en noviembre. Allí me gustaría preguntarte también, ya al hilo de tu libro, un poco cuáles son las particularidades que tiene allí la política americana y sobre todo la campaña, porque parece un poco como si allí, como bien comentabas, los candidatos tuvieran más presente el relato, ¿no? Tienen mucha más presencia, por ejemplo, las familias, sus familias en las campañas, ¿no?, más que a lo mejor lo que es el propio programa electoral.
Sí, bueno, Estados Unidos en esto de lo que estamos hablando nos lleva años de ventaja, ¿no? El ejemplo o el paradigma de la relación entre política y espectáculo es la presidencia de Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan, actor de serie B, de éxito, bueno, digamos, criticable o no mucho éxito, llega a la presidencia de los Estados Unidos y es el primer actor que lo hace. Y es llamativo porque, pese a no tener muchos recursos ideológicos, sí que tiene muchos recursos espectaculares, se relaciona muy bien con los medios, ¿no? Y entonces él y su equipo incorporan elementos muy novedosos en lo que es la comunicación política. No solo el tema de las familias, que es verdad, sino también lo que hace su equipo es incorporar anécdotas procedentes de la ficción a su relato electoral como si fuera verdadero, ¿no? Entonces, un ejemplo que está estudiado y contrastado es la manera en que Reagan incorpora una anécdota de una película de Henry Hathaway, de Alas y una plegaria, en la que cuenta con un piloto decide quedarse en el avión, estrellarse contra el mar, antes de abandonar a un compañero herido, ¿no? Él contaba esto como si hubiera sido verdad y pertenecía a una película, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que todavía no pasan en España y que nos diferencian. Y hay otro elemento que me gustaría comentar, que es la cuestión de la publicidad negativa, ¿no? En Estados Unidos, el relato negativo del otro es algo que se viene utilizando de forma sistemática y que no había aparecido. Bueno, el ejemplo que yo recuerdo es el del Doberman del PSOE de la campaña del 93, hace un montón de años. Se decía que era publicidad subliminal. subliminal, y de subliminal no tenía nada porque se veía claramente al Doberman comparado con Álvarez Cascos, pero que en esta campaña se incorporaba. A mí me llamó mucho la atención el spot electoral del PSOE, donde se hace una mención directa al candidato del PP diciendo: ¿te imaginas este verano sin Rajoy? O la incorporación que Ciudadanos hace en su spot electoral de un socias de Pablo Iglesias que está ahí en el bar tomando cerveza, jugando a la máquina. Y esto, sinceramente, yo no lo había visto antes, ¿no? En Estados Unidos, este tipo de campañas negativas se hacen no por los propios candidatos, los propios partidos, sino por este tipo de simpatizantes que pagan un spot, ¿no? Uh-huh. Y lo hacen, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esos elementos que en Estados Unidos llevan mucho tiempo, ahora se están incorporando de una forma muy a la española, ¿no? Pero se están incorporando. Sí.
Sí, yo la sensación que tengo, Javier, no sé si estás de acuerdo, es que esta incorporación del relato a la vida política acaba convirtiendo al político en una especie de personaje, ¿no? Más que en una persona se tiene en cuenta el personaje o lo que transmite de cara a los medios, ¿no? Si hablamos de personajes, pues en este caso, y volviendo a Estados Unidos, no podemos escapar de hablar de Donald Trump, que es ahora mismo el gran personaje de la política americana, que está basando su campaña en un ataque feroz contra el multiculturalismo, etcétera, apelando a la seguridad ciudadana, al miedo, o sea, ese discurso del miedo. Siendo también como es Donald Trump un personaje en todos los sentidos con un gran carisma mediático, ¿no? ¿Puede ese carisma mediático por sí solo acabar convirtiéndolo en presidente, tú crees?
Y yo espero que no, pero creo que sí. Sinceramente creo que tiene opción de ser presidente, aunque espero que los americanos tengan visión y no lo conviertan en presidente, porque podría ocasionarnos muchos problemas. Ya se vio la presidencia de George Bush, todo lo que yo creo que estamos pagando consecuencias de aquella presidencia. Por tanto, espero que no. Pero sí que es verdad que Donald Trump es un personaje mediático que está basando su campaña en hacer una exposición de su ideología de una forma brutal, pensando además que él ataca frontalmente a los latinos, a los afroamericanos, porque como piensa que no le van a votar, pues le da igual insultarlos, lo que quiere es consolidar el voto más extremista que hay en Estados Unidos. Donald Trump es otro ejemplo de esta consolidación, ¿no?, de política espectáculo. Él ha participado, ha hecho muchos cameos en películas, ¿no? Es muy llamativo, ha participado mucho en televisión, ha salido en muchos programas de entretenimiento. Como decía antes, esto es muy normal en Estados Unidos, pero todo esto era previo a que Donald Trump se convirtiera en candidato republicano. Pero creo que hay cierto peligro en que simplemente esa capacidad mediática de conexión y recursos económicos que él tiene le permitan llegar a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Sí?
En cualquier caso, está claro que el populismo es uno de los elementos clave de los políticos en campaña electoral. Y al hilo de eso hemos preparado un pequeño fragmento de la película El Político. Vamos a escucharla porque explica muy bien qué es esto del populismo y enseguida volvemos.
No os voy a leer ningún discurso. Pero os voy a contar una historia. Es una historia muy graciosa.
¿Pero qué?
Con que disponeos a reír. Disponeos a partiros de risa porque tiene mucha gracia. Había un campesino que era como sois vosotros. Sí, era igual. Creció entre el barro y el polvo de la tierra. Sabía lo que era levantarse al amanecer y dar de comer a los cerdos. Y cuando aún no había salido el sol, andar 6 kilómetros para llegar a una escuela de una sola habitación. Sí, sabía muy bien lo que era la pobreza. Y comprendió que si había que hacer algo, tendría que hacerlo él mismo. Así que por las noches se puso a estudiar. Estudió derecho porque creyó que así podría cambiar las cosas un poco, para él y para la gente como él. No voy a intentar engañaros. No empezó pensando en los campesinos y en las maravillas que iba a hacer con ellos. ¡No, no, no! Empezó pensando en sí mismo. Pero de pronto comprendió una cosa. Que no conseguiría nada sin la ayuda del pueblo. Eso es lo que comprendió.
Bueno, pues yo creo que queda bastante claro, ¿no?, lo que es un ejemplo de populismo. Este corte así nos lo demuestra. Y por eso queríamos preguntarte, Javier, ¿hasta qué punto estos mensajes, este tipo de mensajes, enmascaran un poco las carencias políticas de los candidatos?
Sí. Bueno, este fragmento me parece muy interesante porque si vemos cómo empieza, él dice: no vengo a daros un discurso, os voy a contar una historia.
Exacto.
¿No? Entonces, es llamativo porque esta película lo que hace es reflejar lo que es una campaña electoral previa a lo que es la televisión, que es en 1949, la primera que ya incorpora la televisión es la del año 52, pero vemos ya ese concepto de storytelling, ¿no?, de relato incorporado a lo que es la campaña electoral, ¿no? Ahí lo que está haciendo el candidato precisamente es intentar trasladar a los posibles votantes de yo he sido como vosotros, yo soy como vosotros, he estado ahí, por tanto sé lo que necesitáis, pero lo que quiero es que me deis el poder absoluto para luego hacer lo que me parezca. Este tipo de mensajes funcionan bien a nivel emocional, pero realmente si analizamos exactamente lo que está diciendo, no se establece ninguna línea política ideológica que indique lo que va a hacer el candidato. Por tanto, el populismo tiene este riesgo, ¿no? Conexión emocional con el electorado, pero no hay un despliegue claro de las políticas que luego se van a seguir. Y en ese sentido es arriesgado, ¿no? Apostar por el populismo.
Precisamente la película de la que hemos escuchado el fragmento, que es El político, de Robert Rosen, es una de los films que analizas en tu libro. Otros son, por ejemplo, El candidato, de Michael Ritchie, Ciudadano Bob Roberts, de Tim Robbins. ¿Por qué has elegido estas películas? ¿Qué querías? ¿Cómo funciona en el discurso que estabas buscando en tu libro estas películas en concreto y no otras?
Vale, como he dicho antes, hay gran cantidad de películas en Estados Unidos que retratan lo que es la clase política, en concreto la campaña electoral. Por tanto, era muy difícil elegir, ¿no? Y para elegir utilicé fundamentalmente dos criterios. El primero es que fueran películas de referencia en lo que yo llamo subgénero electoral, en primer lugar, y en segundo lugar, que estuvieran separadas en el tiempo lo suficiente como para poder describir esa evolución de lo que era una campaña electoral con usos comunicativos distintos. Como he dicho antes, la de Robert Rosen pues reflejaría perfectamente lo que es una campaña electoral previa a la entrada de la televisión. La de Robert Redford, Michael Ritchie, nos serviría ya para 20 años después con la ya televisión y el cine, pues digamos, utilizados como herramienta electoral de forma sistemática, establecería muy bien lo que eran las campañas en los años 70, y luego 20 años más tarde, pues la película de Tim Robbins en los años 90, donde estamos entrando en la incorporación de Internet y todas las nuevos usos comunicativos, ¿no? Entonces, estas tres películas creo que me permitían visualizar perfectamente esta evolución, ¿no? de estrategias electorales y mediáticas diferentes.
Y además del cine, también hay series de televisión que, bueno, trasladan muy bien y ejemplifican muy bien esa relación con la política, ¿no? Tenemos a House of Cards, también tenemos Scandal, ¿no? No sé si hay alguna diferencia en el tratamiento de las series y de las películas en el tema de la política.
Bueno, lo de las series es muy significativo también, ¿no? Digamos que la cultura norteamericana y su industria de entretenimiento ha trasladado lo que antes hacía el cine a la televisión con el retrato de lo que es la clase política. Fijaos que una serie bastante mítica en esto de la clase política es El ala oeste de la Casa Blanca, donde sus guionistas dicen que utilizaron la figura de Obama como referencia para el personaje central, ¿no? Lo digo porque dentro de la evolución, si Ronald Reagan era un actor convertido en presidente, ahora tenemos a Obama, que lo que hace es inspirar personajes de ficción políticos, ¿no? Entonces, digamos que se está como cerrando el círculo, ¿no? Obama es también, quería decir una cosa, ¿no?, en relación a él. Él señalaba a Donald Trump, ¿no?, que decía que ser presidente de los Estados Unidos no era participar en un reality show, ¿no? La figura de Obama ha sido muy criticada por los republicanos por su condición de celebridad, de celebrity. De hecho, hicieron un spot electoral en su contra que se llamaba Celeb, donde intentaban subrayar este papel que él tenía, ¿no?, dentro de los medios de comunicación. Incluso se llega a decir, ¿no?, de Obama cuando lloró con el tema de un asesinato en una escuela, del control de armas, había quien ironizaba diciendo: de la misma manera que sus discursos tiene en este momento señal al cielo, en este momento sécate las lágrimas, ¿no? Es decir, que en Estados Unidos está confusión y ambigüedad entre lo que es ficción, lo que es realidad, lo que es política, lo que es espectáculo, uh-huh, es total, ¿no? Entonces,
y ya, Javier, para ir un poco concluyendo, ¿crees que esta espectacularización de la política de la que hablas en tu libro, a nivel de cómo le llega a los, iba a decir a los espectadores, pero también a los votantes, que en el fondo son los mismos, ¿crees que eso contribuye a que la gente se interese más por la política? ¿O por el contrario, lo que hacen es enmascarar una falta de discurso, convirtiendo a estos políticos en personajes, de lo que hemos estado hablando todo el rato?
Yo creo que en España lo que se está produciendo es cierta distancia con lo que es la clase política, ¿no? Porque pensad que en las últimas semanas, en cualquier momento que pongas la televisión, en alguna cadena o en dos, tienes o al mismo candidato o a distintos candidatos siendo entrevistados por niños, por familias, por periodistas, por amigos. Es decir, yo creo que al final lo que se está produciendo en España, no solo por esta espectacularización, sino por esta repetición de las campañas electorales, creo que se está produciendo cierta distancia y hastío, ¿no? Porque es un poco decir espectáculo, pero bueno, malo, ¿de qué calidad, no? Esta es la cuestión.
La parte buena quizás es que eso implica que no va a haber unas terceras elecciones porque ya es imposible inventar nuevos métodos de...
Bueno, yo lo de las terceras elecciones, claro, cuando me lo preguntan digo, bueno, ¿qué vas a votar en estas? ¿Y tú qué vas a votar en las terceras? Porque no tengo muy claro que no se vayan a producir unas terceras elecciones.
Pero ya,
¿no?,
es difícil encontrar nuevos métodos o nuevas entrevistas diferentes de lo que ya se está haciendo.
Sí, porque fijaos que de la campaña electoral a esta hemos inventado este programa que yo creo que es delirante, de niños hablando de política y entrevistando a candidatos a la presidencia y haciendo unas preguntas que literalmente es, vamos, yo creo que es imposible que ellos se hayan planteado, claro. Lo cual da una idea de hasta qué punto se está produciendo una guionización de todo, ¿no? Que ya sabemos cómo es la televisión, pero es llamativo, ¿no? No sé qué más pueden inventar realmente.
Muy bien, Javier Tarín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por el libro, que no lo hemos comentado, pero lo edita Líneas Paralelas. Lo vamos a devorar con avidez y nos queda agradecerte que hayas atendido la llamada de Cine El Atalante. Vamos a ver qué pasa el próximo 26 de junio.
Vamos a ver.
A lo mejor tienes que volver otra vez para seguir hablando de las campañas electorales.
Encantado, ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Gracias.
Y nosotros despedimos ya este penúltimo programa de la temporada. Nos queda este especial que vamos a hacer para cerrar el curso. Eso será la semana que viene. Así que, Guille, nos vemos en 7 días.
Nos vemos.
Hasta todos, hasta la próxima.